Balcón que abre la ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Nicolás Peruso es dibujante, artista gráfico, editor y guionista. Es miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta Ouch. Tal vez lo conozcan los niños y adolescentes por ser el creador de Pancho el Pitbull, que justo nos trajo acá
exactamente
ilustraciones. Hace dos semanas participó de la Feria del Libro de la canción La Historieta junto a Pamela Catani y Tabaé Rivero. Y nosotros nos quedamos con la espinita de invitarlo.
Sí, totalmente.
¿Por qué no traerlo ahora? Por eso hoy nos asoma al balcón Nicolás Peruso. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir y por animarte a reagendar después de lo que fue tu participación en la charla de la canción a la historieta, ¿no? En la Feria del Libro.
Sí, mira, fue como un sueño hecho realidad en varios niveles, porque yo soy fan de la Tabaré desde que tengo, no sé, 14 años. Y si bien tuve como algunos contactos con Tabaré Rivero en estos años, porque yo hace aproximadamente 10, un poco más, en el 2011, publiqué una novela gráfica autobiográfica que se llamaba Ranitas, en donde, bueno, contaba algunas historias de mi adolescencia. Y de hecho, en la portada había un cassette de la Tabaré, que fue un cassette que me regaló un amigo, así como conocí a la banda. Pero inclusive adentro, en un momento, aparece Tabaré Rivero como una de las personas que al comienzo de mi adolescencia como que me fue formando y fue como formando ciertas ideas en mi cabeza. Y bueno, a raíz de esa novela gráfica, alguna vez Tabaré Rivero me contactó y tuvimos algunos intercambios en redes, siempre muy amable Tabaré en estos años.
¿En redes mismo?
Sí, sí, ¿mirá? Sí.
No se manejaba con redes. Que era
un Tabaré en una época tenía un Facebook, ahora mirá, creo que no tiene más.
Sí, sí, sí.
Ah, mirá.
Pero sí, y no, de hecho mi primer contacto con Tabaré fue mucho más gracioso, fue en una Feria del Libro que estábamos montando como un stand y de repente escucho la voz, que es como inconfundible, sí, la voz de Tabaré diciendo: hola, estoy buscando a Nicolás Peruso, es uno de ustedes. Y me doy vuelta y era Tabaré y alguien le había llevado la novela gráfica y tal, estuvimos hablando 5 minutos, yo no sabía qué decirle porque tenía como toda una vida para hablar con él. Y finalmente pude conocerlo el año pasado porque me propuso dibujar. Originalmente iba a ser solamente la portada del nuevo disco, que hace un mes y medio más o menos está en plataformas, Urotopías. Pero ahora, a fin de este mes o quizá al comienzo del próximo, salga en vinilo, que es una idea que Tabaré tenía desde hacía mucho tiempo, volver al vinilo con la banda. Y cuando arrancamos a laburar todavía eso no estaba del todo confirmado, pero igual tiramos un montón de ideas de qué pasaría si en vez de ser un dibujito para Spotify iba a ser como un montón más de arte y de trabajo. Y eso es en lo que he estado trabajando y eso es lo que estuvimos presentando hace un par de semanas ahí en la feria.
Uh-huh. Y vos sos un narrador gráfico, digamos. ¿Cómo es el vínculo con el rock?
Bueno, en realidad, esto una vuelta lo contó Liniers, el dibujante argentino, y me pareció como muy acertado. Y es que en general los dibujantes somos gente que estamos muchas horas solos en nuestra casa y escuchamos mucha música. También escuchamos podcasts y otras cosas, pero eso, o sea, estamos haciendo algo en donde hay una parte de tu cerebro que queda libre como para prestar atención y que el tiempo se te pase más rápido. Entonces la música siempre está como muy presente si uno es dibujante. En mi caso siempre me gustó mucho la música desde la adolescencia, siempre me interesó mucho ir a ver bandas, escuchar mucha música, comprar muchos discos, y siempre me pareció interesante incorporarlo a lo que iba haciendo. Por supuesto, esta novela gráfica que les contaba de mi adolescencia tenía un poco que ver con eso, con los primeros tiempos donde uno descubre la música, donde uno empieza como a forjar su identidad un poco, y la música, al menos cuando yo era adolescente, era una parte muy importante de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cuáles son las tribus urbanas con las cuales uno se siente más identificado? ¿Cuáles son las antagónicas? Uno a veces en la adolescencia tiene como un poco eso. Y eso ha seguido a lo largo de mi vida. Siempre mis novelas gráficas suelo tratar de que incorporen elementos de música, es algo que me gusta mucho, y esto de la Tabaré es como una culminación de todo lo que yo he estado haciendo. Más allá de que a veces hacía historietas que tenían que ver con público infantil o con superhéroes, siempre trataba de incorporarle un poco eso, y ahora sí estoy como a full trabajando con la Tabaré en este rubro.
Exacto. ¿Cómo se hace para llevar al papel, o sea, al dibujo, la canción, ¿no? Porque otra vez el título de la charla en la Feria del Libro era de la canción a la historieta.
Claro.
¿Cómo haces como para dibujar una canción, si se quiere, o una cuestión así.
Bueno, eso es una de las cosas de las que estuvimos hablando en la charla, porque contamos que el vínculo entre el cómic y el rock está casi que desde el inicio del rock como una movida contracultural en la década del 60. Entonces, en la presentación que hicimos llevamos un montón de imágenes en donde Robert Crumb, por ejemplo, el padre del cómic independiente norteamericano, ilustró la portada de un disco de Janis Joplin. Uh-huh. O Moebius, el maestro europeo del cómic, ilustró una portada para Jimi Hendrix. Y a lo largo de la década del 70 y 80 también tenemos gente trabajando en historieta que también hizo cosas vinculadas con la música. De hecho, en la charla en un momento vinimos directamente a Uruguay en la década del 80. Había un fanzine legendario que llegó a los 7, 8 números llamado Gas Subterráneo, que lo recomiendo mucho porque se puede conseguir ahora digitalmente en la página de Anáforas, gracias en parte a
el trabajo de la FIC.
Durante años era muy difícil de conseguir y es muy interesante porque aparte de mucha gente que después fue muy relevante en la cultura a partir de los 90, pero en aquella época eran estudiantes o inclusive algunos eran liceales. Por ejemplo, Pedro Dalton hacía historietas, uh-huh. Agarraba canciones de Los Estómagos o de algunas bandas punk uh-huh. españolas y lo transformaba en historieta. Después hablamos, bueno, sin duda de Eduardo Barreto, que probablemente haya sido el dibujante uruguayo más importante a nivel internacional. Dibujó Batman, Indiana Jones, hizo la adaptación de Star Wars en el 97. Él dibujó la tapa de un disco de Jaime Roth llamado Hermano, te estoy hablando, que de hecho ¿ya? la portada es un cómic. Que está como Jaime, hay unos tipos que le piden plata.
¿Es como blanco, puede ser?
Claro, es una portada en blanco y negro. Claro, ese es otro de los casos como paradigmáticos. Después tenemos, por ejemplo, bueno, Los Chicos Eléctricos tienen una portada ilustrada por Daniel Turcati, que también es un ilustrador muy vinculado al rock, pero también ha hecho historieta. Y después hay como un subgénero de eso, porque en todos estos casos estamos hablando de autores de historieta que eventualmente hicieron trabajos de ilustración. Pero después también, salvo lo de Pedro Dalton, que tiene un poco más en común con esto que hicimos con Tabaré, que es como reinterpretar una letra. Hay como dos o tres antecedentes. Hay un libro de Bob Dylan muy lindo que tiene ilustradores de todo el mundo que ilustran algunas de sus canciones. En algunos casos, algunas canciones de Dylan son muy narrativas, entonces se claro. presta para la historieta, pero después las que tienen letras un poco más abstractas, la historieta va por un lado un poco más experimental. En el caso particular de Urutopías, lo que sucedía es que el disco es un disco conceptual, si se quiere. Tiene algo similar a un hilo narrativo, en el sentido de que hay melodías que se van repitiendo, uh-huh. hay personajes que van apareciendo a lo largo de las canciones. Entonces, yo empecé a lo primero que hice fue le dije a Tabaré, mira, me parece que como este es un disco muy visual, podemos llegar a hacer algo parecido a lo que hizo La Polla Record, que es una banda que me gusta mucho, española. Hay un disco que se ha llamado Los Jubilados de fines de la década del 80, en donde cada canción era un cómic, o sea, cada letra de cada canción era un cómic. Era como muy divertido, eran canciones cortitas y eran como bastante humorísticas. Entonces, cada canción eran como muchos cuadritos, yo lo tenía en CD, imagino que en vinilo debía verse como un poco más fácil porque era chiquititito así, uh-huh. entonces tenías que leer letra microscópica. Pero le dije a Tabaré, mira, vos sabés que está buenísimo porque en el caso de La Polla Records eran canciones individuales, ¿no? Entonces había una canción sobre la Revolución Rusa del 19, después había otra sobre un obrero, después había otra sobre unos atunes capturados por Calvo, la marca de atún enlatado. Entonces, si bien eran independientes, funcionaba en donde vos leías la letra de la canción y al mismo tiempo tenías una historieta que iba siguiendo un hilo narrativo. Entonces le dije que en el caso de Utopías, como el hilo narrativo iba a lo largo de todo el disco, podíamos llegar a hacer algo parecido a una historia que fuera atravesando canción por canción, mientras las personas que tuvieran el disco en formato físico pudieran leerlo. Y en realidad después, esa idea inicial fue virando un poco, porque al final yo no pude resolver todo en una página por canción. Urutopías tiene 19 canciones, entre canciones y algún monólogo, pero algunas me llevaban 2 páginas o 3 páginas, uh-huh, y la novela gráfica, que originalmente iba a ser de unas 19 o 20 páginas, va a quedar de unas 50, todavía estoy dibujándola. Entonces, claro, ya era como muy inviable meter un libro de 50 páginas adentro de un vinilo. Sí, claro. Entonces, lo que hicimos fue hacer como un paso intermedio. El vinilo va a tener la primera de las historietas con la que abre el disco, que se llama Renacer, dentro del sobre, y en la última viñeta hay un código QR en donde quienes lo tengan van a poder acceder, tanto en PDF, si lo quieren descargar, imprimir, al libro completo. O sea que todo el mundo va a poder acceder en forma digital a la historieta, y la historieta en paralelo se va a publicar independiente del disco. Entonces el que quiera las dos cosas las va a poder comprar, probablemente se distribuya. Aparte de librerías, va a estar también en disquerías, uh-huh, en donde está el disco. Entonces va a ser como un proyecto paralelo y complementario al disco.
Mencionabas al principio, ¿no?, tu primera obra biográfica, ¿no?, Ranitas, que cumple ya 12 años.
Sí.
Y los personajes de este disco, de esta portada de Brutopiés, también son anfibios. No sé si,
sí,
son ranitas o... ¿Es una coincidencia? ¿Es algo que buscaste?
De hecho, fue una coincidencia que después, cuando me di cuenta, dije, uy, espero que no me queden muy parecidos a los que ya hice. Porque, claro, mi novela autobiográfica, por una historia como muy larga, la terminé dibujando, en vez de ser personas, como animales antropomórficos. Eran todos los personajes, sí, eran ranitas. Y en el disco de la Tabaré hay un personaje recurrente que es un sapo Darwin, y sapo de Darwin, y de hecho hay como sonidos y croares de sapos y de ranas entre canción y canción. Es como un leitmotiv a lo largo del disco. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué podía ser la portada, que también fue un proceso un poco largo, porque originalmente la portada no tenía nada que ver con esto, iba a ser como una especie de habitación que tiene un montón de objetos que hicieran referencia a todos los discos anteriores de la Tabaré. Y esa ilustración se empezó a usar para los afiches desde el año pasado. De hecho, si ustedes entran en las redes de la Tabaré, ahora acaba de terminar una gira muy interesante por barrios no tan centrales, en donde habitualmente no hay rock. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve con ellos en El Cerro. Ellos habían estado también en Sayago, en Peñarol. Es decir, no son lugares en donde habitualmente se hacen conciertos. Y toda esa gira tuvo estos afiches que en realidad eran parte de la portada. Y en un momento Tabaré dijo, che, todo bien, pero el disco todavía no salió y todo el mundo hace como un año que está viendo la tapa del disco. Claro. A ver si pensamos algo diferente. Y en simultáneo con ese trabajo, claro, como hoy en día la lógica para distribuir música ha cambiado un montón, en donde hemos, uh-huh, vuelto como a los simples, que era algo que era muy popular en la década del 50, en donde, uh-huh, en vez de los LPs y los discos más largos, eran temas propios. Uh-huh. Entonces se requerían ilustraciones específicas para cada uno de los cortes de difusión de Brutopiés. Y yo estuve como investigando un poco, porque no soy como muy, muy experto en la movida actual de la música y cómo se difunde.
Sí.
Empecé a ver que en Spotify habitualmente son ilustraciones que generalmente la gente las mira o en el teléfono o en miniatura minimizada, con lo cual nunca son ilustraciones demasiado elaboradas. Tienen, sí, que ser ilustraciones que se puedan distinguir en un tamaño muy chiquito. Entonces, ese fue el criterio por el cual creamos las portadas de los dos simples. Primero fue a Renacer, después la Euforia, y que había como un personaje. En un momento dibujé como un mono vestido como de humano. Y cuando empezamos a pensar con Tabaré ideas para otra idea para la portada, ya que esta original la habíamos estado usando para afiches, dijo, mirá, a mí me ha gustado bastante esto, que haya como un bicho o algo en la portada, de una forma como muy, muy presente, en un tamaño muy grande. Y empezamos a pensar qué podía ser ese bicho, y ahí dijimos, bueno, mirá, los sapos de Darwin están como muy presentes en el disco.
Claro.
De hecho, me pasó una cosa que fue tremenda, porque originalmente no eran sapos de Darwin, o sea, yo no me había dado cuenta porque escuchaba croar de sapos.
Sí.
Y la portada tenía una versión que de hecho ya se había mandado a Spotify, uh-huh, donde los bichos eran verdes, como un, uh-huh, sapo común. Y yo tengo un taller para niños de dibujo, y en un momento les mostré, dijo, che, miren, acabo de terminar esto va a estar en Spotify re pronto, no sé qué, son, sí, como, sí, sí, no sé qué. Y me dijeron, ¡ay, qué bueno! ¡Son las tortugas ninja!
¡No!
Y digo, ¡uy, no! Y entonces se lo mostré a otro niño y dice, sí, sí, es una tortuga ninja. Y dije, ¡uy, Tabaré me va a matar! Le
claro,
metí las tortugas ninja en la tapa del disco. Entonces ahí empecé a escucharlo de nuevo esa misma noche,
sí,
y me di cuenta de que hablaban de sapos de Darwin, que son negros. Entonces llamé como urgente a Tabaré y a Daniel Andino.
Son autóctonos también, ¿no? El sapo de Darwin.
Claro, y aparte, claro, al ser autóctonos tenía una cosa como más interesante, sí, claro. Más uruguaya. Y afortunadamente estábamos a tiempo de cambiarlo en Spotify. Y bueno, así como de apuro, lo cambiamos le cambiamos la paleta de colores a los sapos. Entonces, creo que quedó más lindo, quedó como una cosa más. Y creo que no se parecen tanto a las tortugas.
No.
Que es como lo más importante para evitar este problemas de derechos con Nickelodeon.
Por si las dudas. Bueno, y ahora salió una película justo de la tortuga ninja.
Sí, hubiera sido bueno para la promoción del disco hasta que lo descubrieran.
Claro,
Viacom.
O que usaran el soundtrack, claro. Como soundtrack de la película.
Sí, claro.
Eso, te digo más, tenía mucho trap y toda la película, más y cosas relacionadas.
No la vi, pero me dijeron que está muy buena. Tengo muchas ganas de verla.
Bueno, vos hablabas de superhéroes, ¿no? Viste que los superhéroes tienen un origen, ¿no? ¿Cómo fue tu origen en el dibujo, en la historieta?
Bueno, yo creo que el origen mío y el de básicamente todos los dibujantes es el mismo. Creo que todos dibujamos hasta que tenemos unos 9 o 10 años. Es una cosa que hacemos como por instinto. Yo voy mucho a escuelas a dar talleres y hasta los 8 o 9 años todo el mundo dibuja sin preocuparse demasiado si dibuja bien o si dibuja mal. Y más o menos a los 11 uno empieza a ser como un poco más autoconsciente, empiezas a ser como un poco más vergonzoso. Y hay como un porcentaje muy mínimo de gente que le sigue resultando interesante dibujar. Y esos somos los que después nos terminamos dibujando, dedicando al dibujo. En mi caso lo que pasó es que yo nunca creí que podía dedicarme profesionalmente a esto. Originalmente yo pensé que iba a ser arquitecto porque todo el mundo en mi casa me decía, bueno, dibujás bien, lo más parecido como a un trabajo serio es ser un arquitecto.
Claro.
Pero después me acuerdo que ya por tercero o cuarto de liceo, cuando empezamos con dibujo técnico, proyecciones
toda esa cosa, me la llevé con eso.
Era,
terrible.
A mí se me corría todo el tiempo la tinta cuando pasás con...
Y, con la fibra.
Exacto.
Lo peor.
La fibra, lo que más padecí era el compás con la fibra. No sé si lo llegaron a usar ustedes.
Yo usaba escuadras y eso. Yo me confundía, viste, que las escuadras tienen como algo de 60, 30.
Claro.
No sé qué. Lo ponía al revés, y hacía cualquier cosa, toda la proyección mal.
Bueno, los compases, los que usamos en la escuela con un grafito, hay unos que tienen como una especie de como arandela o algo para agarrarlo, y vos ponías la misma fibra,
claro.
Entonces 0-1, 0-2, y tenías que ir así como haciendo lo mismo con el compás. Bueno, se manchaba todo. Y dije, yo no voy a dedicarme a esto. O sea, no sé, capaz que esto no es lo que hace un arquitecto, pero no quiero hacer esto. Y me decidí por economía, medio que por descarte, no era algo que me desagradaba.
Como el
80%
sí. De los que hacemos economía, yo también.
Bueno, pero...
¿Es tu historia de origen?
Mi historia de origen, economía por descarte, coincido.
Claro, pero aparte es una decisión que tenés que tomar a los 15 años,
sí,
que es un momento en la vida en donde no sabés nada de tu vida. Y es como, bueno, tenés que tomar una decisión que va a afectar hasta el último día de tu vida. Y bueno, en mi caso terminé tomando esa decisión, estudié acá enfrente durante un montón de años. Inclusive yo empecé en el 98 cuando esto era un baldío.
Claro.
Y era como pasar por esta zona, era como complicado.
Es tipo el verdadero meme de acá, cuando yo estaba no había nada.
Sí, absolutamente. Estaba la iglesia rodeada por unos muros y mirabas para adentro. Aparte yo tenía clase de noche, con lo cual toda esta zona era como medio inhóspita. Y eventualmente lo que me pasó fue como a los 26 o 27 años. Dije, bueno, listo, es ahora o nunca. Ya era un poco tarde, porque en general uno empieza a hacer sus primeras armas como dibujante a los 19 o 20, aprender formalmente, porque yo era autodidacta. Y a los 27 dije, no, voy a ir a aprender dibujo. Fui a la Continental School, que es una escuela súper antigua que todavía existe. Es en la calle Ejido casi 18, yendo como para el lado de La Paz, el lado opuesto al mar. Y es una academia muy clásica, en donde te dan todo, o sea, anatomía, acuarela, óleos, caricatura, dibujo a pluma, dibujo con pincel, súper completo. Y en simultáneo con eso, mientras yo seguía trabajando como estudiante, trabajaba en un estudio contable y también venía acá enfrente, donde me pasaba haciendo dibujos en vez de prestar atención, en un momento empecé a autopublicar. Tenía como unos amigos ahí en la academia de dibujo, que aparte estuvo bueno porque fue la primera vez que pude hablar con otras personas que les gustara el cómic. Mis amigos de la vida son los que aparecen ahí en Ranitas.
Sí.
Y había alguno que leía cómics, pero ninguno le interesaba demasiado. Y ahí conocí gente gente que tenía los mismos intereses, gente que me empezó a recomendar otras cosas que yo no conocía. Y entre ellos, originalmente habíamos pensado hacer una especie de fanzine en donde yo capaz que lo podía llegar como a escribir, porque tenía como cierta idea de que podía armar guiones. Y aparte, como laburaba en una oficina, tenía un sueldo fijo y podía como pagar ediciones cada 2 o 3 meses, que era como la idea inicial que teníamos. Y yo dibujé 2 o 3 números, le di guiones a un montón de amigos que nunca dibujaron nada y terminé siendo yo el único que publicó ahí. Y me pasó una cosa muy loca, y es que el primer cómic que publiqué fue en el año 2008. Uh-huh. Lo llevé a los 2 o 3 tiendas especializadas que en ese momento vendían cómic. Pero claro, solamente con eso yo sentía que no iba a alcanzar. Y justo ese año Radiohead había sacado un disco muy lindo que se llama In Rainbows. Y habían hecho una movida, era como este proceso raro en donde el CD se estaba muriendo, estaban como apareciendo los formatos digitales,
todavía no del todo.
Las bandas todavía no sabían muy bien qué hacer con eso. Entonces, Radiohead hizo una cosa como muy delirante, y es que vos el disco te lo podías bajar y podías pagar lo que considerabas justo.
Mira.
Y al poco tiempo lo sacaron en un formato físico, pero en vez de sacarlo en un CD feo con una cajita de plástico y un folleto, era como un libro objeto, era una cosa como más linda. Y yo vi que había funcionado, que un montón de gente se lo había descargado. Yo había puesto, no sé, tipo $5 o $6 por el disco, pero había un montón de gente que después lo había comprado en formato físico. Entonces yo dije, bueno, a mí no me conoce nadie, no tengo millones de fans como Radiohead, pero capaz que puedo hacer algo como eso. Puedo usar como algún canal digital, estamos hablando de épocas que si bien eran pre-redes sociales, ya había algún canal, había blogs, que fue lo primero que me armé como para alojar el archivo, pero el canal más masivo de difusión eran las redes de mail, los mailing lists. Y yo tenía cierto vínculo con Montevideo Comics, que tenía un mailing list gigantesco, que tenía toda la gente a la que le gustaba el cómic en Uruguay, estaba en ese mailing list, periodistas, gente como vinculada a la difusión. Entonces me pidieron que haga como un banner especial diciendo, mira, es un nuevo cómic, si lo quieren en formato papel lo pueden buscar acá y acá, pero si les interesa lo pueden descargar en este lado. Y al poco tiempo fue Montevideo Comics, creo que un mes después más o menos de esto, y yo llevé mi computadora, entonces todo el que se acercara a mi stand con un pendrive, que en ese momento todo el mundo andaba como con pendrives en el llavero y eso, podía venir.
De 1 giga además, ¿no? Eran
de menos de 1 giga.
Menos.
Sí, eran de 512. De 512, claro, que un 512 cargaba.
Sí, era. Tenías todo.
Absolutamente. Y ese tipo de cosas hicieron que, por ejemplo, 2 o 3 semanas después de esto, bueno, empecé a ver que había gente descargando el cómic y gente que me lo comentaba en mis redes, pero lo que me sorprendió es que apareció una nota en la Diaria de la historieta. Pues nunca me habían contactado. O sea, un día alguien me avisa y dice, che, hay una cosa sobre tu cómic. En el Observador salió recomendado, como las lecturas del fin de semana, una cosa así. Y en El País salió un artículo sobre las nuevas tecnologías, lo digital, no sé qué. Y en un momento me mencionaban a mí. Y dije, uy, esto es como muy raro. Porque...
La fama. Sí. ¿Es esto la fama?
Pero, y bueno, y eso fue... Bueno, ese año me invitaron a Montevideo Comics, ya con un stand propio. Y ahí medio que arranqué, me vinculé con Rodolfo Santulo, que si bien tenemos la misma edad, nos llevamos 1 mes de diferencia. Él me llevaba 10 años de ventaja, empezó a publicar a fines de los 90. De hecho, tuve una charla... Él participé como invitado a una charla del sábado pasado, junto con él y con Magnus, Martín Pérez, que anda por acá.
Ahí va. Estudiante de la FIC.
Y también nos llevamos creo que 2 meses, Martín creo que es 1 mes más joven que yo, y claro, hablábamos de Rodolfo como el patriarca, así el viejo que no sé qué, y decía, bueno, yo tengo la misma edad que ustedes, lo que pasa es que arranqué antes. Y Rodolfo fue como moldeando un poco esto que decías al principio de Ouch, la asociación de creadores de historieta. Él fue como moldeando un poco lo que hasta el día de hoy es la asociación. En ese momento todavía no se había conformado, esto fue un par de años antes.
Pregunta, ¿el nombre termina con el acrónimo Ouch, ¿no? O sea, el...
Tipo como de cómic.
Claro, sí.
Esa idea fue... Exacto, sí. Esa fue una idea de Mako, que es una dibujante genial. Y cuando estábamos pensando en cómo nos íbamos a llamar, ella dijo Ouch. Y claro, nos pareció muy chistoso, pero a veces tenemos que ir a reuniones con gente seria, tipo, está la cámara del libro, el ministerio, no sé qué.
Somos los de Ouch.
Presentan a cada uno y él es el de Ouch. Bueno, sí, ponele.
No, me parece bastante original.
Sí, solamente mejor, el único que nos supera es el sindicato del Observador que se llama Ateo. No sé si sabían.
Mira, no.
Creo que se llama Asociación de Trabajadores de El Observador. Y se llama Ateo.
Maravilloso.
Para ir cerrando, Nicolás, ¿por qué crees, ya que mencionabas la existencia, ¿no?, de la Asociación Uruguaya de Creadores y Historietas? ¿Por qué es importante? que exista una asociación de ese estilo.
Bueno, mira, en realidad lo que sucedía hasta antes de la asociación es que había esfuerzos individuales, algunos más exitosos que otros, todos muy meritorios, pero no teníamos un conglomerado que pudiera conseguir espacios a los cuales uno por su propia cuenta era muy difícil poder acceder. Como la asociación es una asociación oficial, está registrada, hemos podido acceder, por ejemplo, a un espacio en la Feria del Libro, a ferias afuera de Montevideo, que un autor por su cuenta era una cosa prácticamente imposible que pudiera acceder. Bueno,
obviamente en las Montevideo Comics.
Montevideo Comics, sin duda, pero también eventos en el exterior. Rosario, que es el lugar en Argentina en donde se hace el evento más
escuché
grande.
Escuché a Nachito Alcuri que dijo en una que había estado allá en Rosario.
Nacho es jurado en el concurso de cosplay jurado desde hace años, entonces exacto, él va a la crack, pero Auch siempre tiene presencia ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es tratar de las nuevas generaciones allanarles un poco el camino y que les sea un poco más sencillo de lo que fue para mi generación, y ni que hablar la generación que vino antes, en los 80 y 90, donde esto era un páramo. Entonces, eso, si vos tenés un cómic o si estás pensando en publicarlo, podemos darte consejos para publicarlo, para autoeditarte, y vas a tener un montón de lugares en donde no solamente mostrar tu trabajo, sino mostrarte vos. Por ejemplo, en el stand de la Feria del Libro, todos los días atiende un autor distinto. Entonces, podés ver al autor, podés hablar con él. El autor, a su vez, puede hablar con potenciales interesados en leerlo, hablar de su trabajo. Y eso es poder recorrer el país. Entonces, me parece que cualquiera que tenga cierto interés en esto, sepa que en la AUCH es una asociación que aparte no cobra cuota. La idea es eso, es como dar un montón de facilidades para ayudar a la difusión de los autores y de su trabajo.
Nicolás Peruso, dibujante, artista gráfico, editor y guionista, muchas gracias por estos minutos en el balcón.
A ustedes por la invitación.